Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Así que a las 3:30 de este jueves, 22 de junio de 2023, arrancamos el tiempo, en este caso, y durante los próximos 30 minutos, en clave provincial. Lo más destacado del deporte en las Rías Baixas durante la próxima media hora de radio. Sin duda, aunque estamos ya inmersos en este recién estrenado verano y muchos estamos apurando ya los últimos días antes de abrir las sombrillas y preparándonos para tostar nuestros cuerpos al sol y darnos baños de agua fresca, que nos hace buena falta a todos el tema del descanso, lo cierto es que poco a poco empezamos a notar ya que cada vez está más cerca el inicio de la temporada 23-24. Porque el Celta, por ejemplo, ya conoce el calendario oficial de la próxima temporada. Sin duda, la que va a ser o la que debería ser su temporada, porque recuerdo que la próxima campaña el Celta va a celebrar su centenario. La Liga 23-24 ya tiene fecha, se ha sorteado esta mañana, va a comenzar el fin de semana del 12 de agosto. El primer partido para el Celta va a ser en Balaídos frente a Club Atlético Osasuna. A partir de ahí, visitar a Noeta para enfrentarse con la Real Sociedad, recibir al Real Madrid en la jornada número 3, también en Balaídos, el fin de semana del 27 de agosto, y visitar posteriormente al Almería. Después tendremos un primer parón por compromisos internacionales. Después de dicho parón, Mallorca en casa y visita al Barça en el Camp Nou, al Barça de Gundogan. Ya es oficial la incorporación del futbolista alemán para el FC Barcelona. Ya para el fin de fiesta, nos vamos al fin de semana del 26 de mayo. Contra el Valencia será el cierre del próximo ejercicio para el equipo vigués, también en Balaídos, también ante su público. Antes de esa última jornada frente al equipo Che, ojo, Villarreal en casa, Atlético de Madrid en el Metropolitano, Atlético de Bilbao en Balaídos y Granada fuera antes de acabar, como digo, con el Valencia. Y una fecha que no se le escapa a nadie, porque es un torneo que gusta mucho a la afición del Celta y que además acapara todos los focos, o así lo va a hacer durante la temporada, con la incorporación de Rafa Benítez, la final de la Copa del Rey está marcada ya para el próximo 6 de abril. Ojalá podamos decir que ese día tiene que haber desplazamiento masivo, previsiblemente a la Cartuja, donde se va a jugar la gran final de la Copa del Rey, porque allí esté presente el Celta de la mano del entrenador madrileño. Soñar, dicen que es gratis, y más cuando, insisto, no estamos haciendo más que arrancar el verano que tantas ilusiones produce en todos nosotros. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde. Gracias, Rodrigo Rodríguez. Fantástico, como siempre, al frente del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón. Con toda la vitalidad que nos da este sol fantástico que tenemos en las Rías Baixas y sobre todo el calor que nos va a acompañar por lo menos durante la próxima semana, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
El Celta y el celtismo esperan, incluso me atrevo a decir que los medios de comunicación, por lo menos yo reconozco que en este caso servidor, quien os habla en nombre de la cadena COPE, esperamos todos, creo que no me equivoco si digo que con cierta impaciencia ya, la llegada de Rafa Benítez. El acuerdo ya sabéis que es total, va a firmar el técnico madrileño para las 3 próximas temporadas, va a ser el entrenador del centenario del Real Club Celta, lo único que falta es que aterrice en Peinador, que se acerque hasta la sede de Príncipe, que conozca a Carlos Mourinho, que conozca al resto de personas que le van a acompañar en este nuevo ilusionante proyecto que se abre para el Real Club Celta de la mano del entrenador madrileño, con esos 13 títulos que le avalan y con esa gran experiencia al frente de alguno de los grandes equipos, sin duda, del fútbol europeo. Y a partir de ahí, ponerse a trabajar, si es que no lo están haciendo ya, porque empiezan a sonar algunos nombres. Enseguida comentamos algunos de esos nombres que están ya encima de la mesa de los medios de comunicación. Lo cierto es que es enorme, casi me atrevería a decir que desbordante, la expectación que ha generado la llegada de Rafa Benítez. Más allá de un capítulo, vamos a catalogarlo de desafortunado, desagradable, que ha tenido lugar esta mañana, quiero pensar que estas nuevas fórmulas de comunicación que se están implantando últimamente, pues que a veces se nos van a todos un poco de las manos. Y lo cierto es que cuando estamos trabajando, y en este caso sí que soy bastante habituado a separar, en este caso me da igual medios de comunicación que algunos chicos, los chicos del podcast este famoso, tenías que haber tirado, creo que lo digo bien, no me quiero equivocar, a los que no sé con qué motivo han intentado vacilar o engañar esta mañana desde el departamento de comunicación en, no sé, me parece una tendencia un poco equivocada. Quiero pensar en mi foro interno y con el mejor de los pensamientos que ha intentado ser una broma, que ha pasado a ser evidentemente una broma de mal gusto. Se ha deslizado que si Rafa Benítez iba a venir esta mañana. Bueno, en fin, en definitiva, lo que quiero decir es que me da igual que sean unos chicos que con todo el amor de su corazón hacen un podcast y están haciendo ese famoso directo todos los días desde Asede para informar y para entretener y para hacer lo que ellos creen correspondiente. Me da igual que sea ellos o que sea los medios de comunicación. Cuando hablamos de un tema tan serio como la llegada de un entrenador del nivel de Rafa Benítez, hay que estar a la altura. Nosotros tenemos que estar a la altura con la información que damos, pero el club tiene que estar a la altura también con la información que ofrece, con la información veraz que se presupone que ofrece también a los medios de comunicación. Yo creo que ha sido un poco desafortunado. Ojalá quede simplemente en una anécdota. Pero insisto, a veces estas nuevas tendencias a nivel de comunicación se nos van a todos un poco de las manos. Lo importante es que la llegada de Rafa Benítez genera muchísima expectación entre el celtismo. Lo que queda ahora, evidentemente, es que todo ese trabajo y esa apuesta por un fichaje de relumbrón en el banquillo, como es el del entrenador de la Comunidad de Madrid, pues que eso se revierta ahora en resultados dentro del terreno de juego. Le hemos querido preguntar, en nombre de los aficionados del Celta, a un peñista del Real Club Celta, en concreto de la Peña Irmandiños, a Pablo Alonso, su opinión sobre la llegada de Rafa Benítez. Lo primero que le parece a él, la llegada del entrenador madrileño a la espera de que aterrice en Peinador, de que llegue a la ciudad y se haga cargo de la primera plantilla del Celta.
Pues a mí el fichaje de Rafa Benítez me ilusiona bastante, la verdad. Y también me ilusiona ver cómo ha caído la noticia en el celtismo, ¿no? A nivel de ilusión, en un momento en el que parecía complicado conseguirla con todos los movimientos que había últimamente en el club, ver cómo la ilusión que ha desatado, pues la verdad que es una muy buena noticia en todos los sentidos.
Quizá donde pueda haber alguna duda o más dudas entre el aficionado de a pie es más allá de toda esa expectación y esa ilusión que ha generado la llegada de Rafa Benítez o que está generando la llegada de Rafa Benítez es el estilo de juego. Ya han hablado muchos protagonistas que conocen de primera mano a Benítez, han hablado sobre él y el caso, por ejemplo, de Paco Herrera, quien fue su segundo en su etapa en el Liverpool, ya ha dicho que el Celta no va a jugar bonito, pero me parece una frase interesante. El Celta no va a jugar bonito, pero va a jugar bien al fútbol. Sobre el estilo que en principio va a implantar Rafa Benítez en la plantilla del Celta, y todo esto cogido con pinzas, porque está la plantilla todavía muy por hacer, también nos contaba estas cosas el responsable o el representante, en este caso, de la Peña Irmandiños, Pablo Alonso.
Rafa Benítez, más allá de que pueda gustar más o menos su estilo como entrenador, lo que sí ha demostrado es ser un ganador y ha conseguido títulos, ha conseguido sacar rendimiento más allá de las posibilidades que se preveían a plantillas pues como la del Valencia o Liverpool hace casi 20 años, el Newcastle es una experiencia más cercana y sí que creo que por parte del club es una apuesta muy fuerte. Es una gran noticia que un entrenador como Rafa Benítez le atraiga el proyecto que le puedan ofrecer desde el club. Y también considero una buena noticia la llegada de Benítez porque creo que va a posibilitar que jugadores que en otras condiciones se pensasen o pudiesen rechazar a venir al Celta, pues el simple hecho de que los vaya a entrenar Rafa Benítez con la trayectoria que tiene, con los títulos que ha ganado, pues pueda ser una atracción para que esos jugadores pues vengan a jugar al Celta y demos esta temporada del centenario pues ese salto que llevamos tiempo pidiendo, tiempo demandando y la verdad que yo personalmente estoy encantado. Creo que es un acierto total por parte del club dar este giro y apostar por un entrenador ya consagrado, un entrenador de renombre, un entrenador que pueda posibilitar que demos un paso más. Y ojalá sea así.
La afición de, o la opinión, mejor dicho, de la afición, o en nombre de la afición de Pablo Alonso de la Peña Irmandiño, sobre la llegada de Rafa Benítez al banquillo del Celta. Desde Portugal empiezan a apuntar algunos nombres que se vinculan al futuro del conjunto celeste tras la incorporación de Rafa Benítez. Uno de ellos es el de André Gómez, que pertenece al Everton, pero que la temporada pasada estuvo jugando en calidad de cedido en el Lille, en Francia. Recuerdo que el futbolista portugués de 29 años tuvo un paso efímero por España, entró en nuestra liga a través del Valencia, pero rápidamente dio el salto al Fútbol Club Barcelona, donde hay que reconocer que por circunstancias diversas, si finalmente se confirmase su incorporación, podemos indagar un poco más, pero que por distintas circunstancias no cuajó, ni mucho menos de la mejor manera, no dejó buenas sensaciones el futbolista portugués en su estancia en la ciudad condal. Y terminamos este primer bloque de información relacionada con el Celta, además de la llegada de Rafa Benítez y del calendario, que siguen siendo las grandes noticias de estas últimas horas. Gabri Veiga, el canterano del Celta, que jugó 16 minutos en el estreno de La Rojita frente a Rumanía anoche en Bucarest en el inicio del Campeonato de Europa de la categoría para la selección que dirige Santi Denia. Entró el futbolista del Celta, todavía podemos decirlo, futbolista del Celta en los minutos finales porque no fue titular, disputó, como decimos, esos 16 minutos en la victoria por 0-3 en el estreno de la Sub-21 en la edición de este año del Campeonato de Europa.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Puede jugar el Madrid con un falso 9?
Pero está por probar, Rodrigo, en esa posición.
Sería un mazazo para el Madrid superior al día que se marchó Cristiano. O sea,
estamos hablando de sustituir a Benzema.
Sí, sí, claro.
Si se va Benzema no hay nadie.
No, pero claro, pero la pregunta es, ¿echas el resto ahora? Si te lo gastas en Harry Kane, no lo tienes pues, para Mbappé
por
dentro
eso
de un año.
Te cambia la hoja de ruta.
Claro.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con este himno de los planetas, con este famoso Un buen día, por cierto, nos vale como referencia para el día fantástico que tenemos hoy aquí en las Rías Baixas. Vamos a hablar de más cosas relacionadas con el mundo del fútbol. Por ejemplo, noticia de alcance desde Pontevedra, desde la capital de la provincia. Hoy a las 8 en la ciudad de Das Campás, el club va a presentar su campaña de abonados de cara a la próxima temporada. Sin duda, es el momento de enganchar a la afición después de haberse consumado el descenso a Segunda Federación. Lo hizo, eso de enganchar a la afición, con la incorporación de su nuevo entrenador, de Iago Iglesias, para la próxima temporada. Tiene que seguir esa estela, evidentemente, con una campaña que prometa y que atraiga a la afición granate. Querido compañero y amigo Antón Baldomir, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Porque creo, empezamos por esto, Antón, creo que estamos de acuerdo en que el Pontevedra ha acertado, después los resultados dirán, pero así de primeras el Pontevedra da la sensación que ha acertado con la incorporación de Iago Iglesias a su banquillo.
Bueno, creo que sí, ¿no? Creo que todos conocemos un poco la trayectoria de Iago, un poco la idea de fútbol que trae, el hecho de que sea de aquí, ¿no? De los nuestros, bueno, creo que es una manera de, bueno, pues de arraigar un poquito más al equipo, que bueno, que la gente se ilusione, que tengamos sobre todo claro pues el Pontevedra que vamos a ver o que por lo menos Iago va a poner sobre el terreno de juego. Creo que es un equipo pues como son los de Iago, ¿no? Atractivo, que van a querer ser protagonistas, que bueno, que creo que ese tipo de fútbol engancha a la gente, ¿no? Y pues está claro que bueno, viene que la pelotita entre y que bueno, pues que esa idea que tiene Iago pues después traiga resultados, ¿no? Pero creo que a priori pues era una de las opciones que había sobre la mesa y creo que es una de las mejores que podía tener el Pontevedra ahora mismo.
Hay mucha polémica estos días en algo o en torno a algo que va a quedar aprobado en la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol que está prevista para la próxima semana. Me refiero a la confección de los dos grupos que van a conformar la próxima edición de la Primera Federación. Recuerdo que se ha filtrado ya la propuesta de Rubiales, la propuesta del presidente de la Federación Española de Fútbol, que incluiría a los equipos gallegos, de los nuestros, en este caso el Celta B, junto a los castellano-leoneses, Extremadura, Andalucía, todos los andaluces, Ceuta y Melilla, y también el representante de Murcia. No sé qué balance, así a vuela pluma, puedes hacer tú de esta opción, si es que al final se acaba aprobando por parte de los clubes, Antón.
Bueno, lo primero es que si la propone Rubiales y conociendo cómo se mueve un poquito el mundillo del fútbol, me temo que será la que
la salga, definitiva, ¿no? Sí.
Sí, me imagino que sí, por cómo son estas cosas en el mundo del fútbol, ¿no? Después, bueno, polémicas hay todos los años, ¿no? Con con este tipo de... Lo era antes cuando era segunda B con los grupos, lo es ahora con la repartición de... o como parte en el mapa para cuadrar los grupos. A priori creo que es una... Bueno, primero muy perjudicial para los equipos gallegos por el nivel que tiene el grupo, con equipos descendidos como son Málaga, Ponferradina y Lugo. Después, a nivel de kilómetros... Me parece una auténtica barbaridad que obliguemos una vez más a los equipos gallegos a cruzarse todo el territorio español para jugar muchos partidos en Andalucía, y después me parece sobre todo un tanto, forzada, ¿no? Al final creo que no sé si responde a intereses, comerciales en cuanto a temas de televisión para que se mantenga la posibilidad de ese mini derbi si se da Madrid-Barcelona, no sé si responde, a otro tipo de circunstancias, pero está claro que para los equipos gallegos no es el mejor reparto, ¿no? Por a nivel deportivo, a nivel de gasto en cuanto a viajes y creo que a nivel de lo que todos intuimos que sería más normal, ¿no? Que es intentar agrupar un poco más el norte y dejar un poco más el sur, ¿no? Pero bueno, creo que todos los años este tipo de polémicas, pero bueno, si se confirma esto, como te decía antes, que me temo que será así, sin duda los equipos gallegos van a ser perjudicados tanto en lo deportivo como otros tipos de factores.
Sí, porque a nivel deportivo, si al final esta es la propuesta que sale adelante, la de Rubiales, la de la Federación, por lo tanto, estamos hablando de un grupo para el Celta B. Si muchas veces los periodistas hablamos de grupos de la muerte, yo creo que esto sería incluso ir un paso más allá, porque enfrentarte con Ponferradina, con el Deport, con el Málaga y otros equipos que veremos cómo se refuerzan y qué tipos de plantilla confeccionan, cuidado del grupito del que estamos hablando.
Sí, a mí me parece terrible, terrible porque todos sabemos del nivel económico con el que bajan los equipos de segunda división, no vamos a hablar del Málaga, que seguro que haga un presupuesto tremendo, la Ponferradina va a apostar muy duro otra vez por volver a subir, una vez más el Deportivo, estamos hablando de tres transatlánticos que con todos los respetos no los acabo de encontrar en otro grupo, ¿no? Al margen, del tema de filiales, pero el hecho de que de los cuatro equipos que bajan de segunda división, tres te caigan en este grupo, es indicador de que van a venir con una inyección económica que no tienen los demás equipos y eso te lo complica todo más. Pero después está el tema también de eso, de los viajes, de los desplazamientos, que muchas veces no los tenemos en cuenta, pero no es lo mismo preparar un partido a 200, 300 kilómetros de tu casa que tener que recorrer España entera, con lo que se supone, el cansancio, la fatiga, la falta de recuperación después de cada semana siguiente. Son cosas que no pensamos, pero que los entrenadores y los clubs sí lo tienen en cuenta a la hora de preparar una pretemporada y después una temporada, claro.
Mete miedo, pero tendremos que esperar hasta la Asamblea de la Federación la próxima semana para salir de dudas. Como siempre, querido Antón Baldomir, cuídate mucho, a disfrutar lo que puedas del verano.
Igualmente, un abrazo como siempre, Santi.
48 minutos por encima de las 3 de la tarde, seguimos y todavía nos queda hablar un poquito más de fútbol.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Porque este próximo fin de semana se va a celebrar en Mondariz la Copa Meiga. Y queremos saber un poquito más sobre este espectáculo deportivo. Para eso nos escucha ya el organizador, Humberto Lede. Hola, Humberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Vamos a empezar, si te parece, Humberto, por lo más básico. Cuéntale a los oyentes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. ¿Qué es la Copa Meiga?
Pues la Copa Meiga es el resultado de un sueño, pero sí de una ilusión que empezó hace muchos meses, detectando un poco ese vacío, esa necesidad de crear un torneo potente en Galicia de fútbol femenino, y empezamos a tocar puertas, a llamar equipos, a tratar de reunir voluntades, y nos encontramos que hemos logrado juntar casi 50 equipos de toda Galicia, del norte de Portugal, que repartidos en 7 categorías, pues jugarán este fin de semana, junto con el anterior, que ya tuvimos el preludio, por así decirlo, en Mos, con la categoría infantil. Esta primera edición de la Copa Meiga, esperamos muchísima gente, tenemos mucha ilusión puesta en el proyecto, y sobre todo esperamos que sea la primera de muchas ediciones.
O sea, que la respuesta que habéis recibido por parte de los equipos, impecable, inmejorable, ¿no?
Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Y incluso esta semana nos encontramos con llamadas de muchos clubes, porque bueno, pues las redes sociales empiezan a tener más o menos un alcance ya importante. Vemos que esa comunidad de fútbol base femenino a nivel de Galicia se ha volcado, está muy pendiente del Instagram de Copa Meiga, nos responden a todas las historias. Entonces, pues muchos clubes esta semana nos han contactado solicitando la información y la posibilidad de participar. Una lástima porque, bueno, porque ya tenemos todo cerrado y listo para dar comienzo el sábado, pero bueno, con esa buena vibra, con esa energía positiva que nos están transmitiendo la respuesta de los equipos y ya con muchas ganas de empezar.
Estáis todavía, que se me permita la expresión, muy en pañales, a puntito de celebrar esta primera edición, pero queréis intentar que esta Copa Meiga se convierta, si puede ser, en el mejor torneo femenino de nuestro país.
Pues esa es un poco la visión del equipo de trabajo con el que empezamos esta Copa, convertir la Copa Meiga en el mejor evento de fútbol femenino del país. Ojalá se consiga, desde luego. La mayor aspiración para esta primera edición es que todos los que nos acompañen, todas las jugadoras que vengan, todos los padres, todas las familias, todo el mundo que se quiera acercar a Mondariz este sábado y domingo tenga una bonita experiencia, se pase una buena tarde, disfrute un ratito del fútbol, se vaya contento, se coma algo en la instalación, nos acompañe, suba alguna fotito y sobre todo eso, despida la temporada, porque prácticamente todos los clubes despiden la temporada este fin de semana con un buen sabor de boca y con ganas de volver el próximo año.
¿Nos puedes adelantar los horarios del fin de semana por si alguien se quiere pasar por allí?
Pues empezamos el sábado por la mañana con las categorías más pequeñitas desde las 10:45. Desde las 10:45 hasta las 8:30 de la tarde tendremos partidos de manera ininterrumpida en los dos campos, en el campo de hierba natural de Alagoa y en el campo de hierba sintético de Alagoa también. Y el domingo, pues repetimos más o menos horario, volvemos a empezar a las 10:45 de la mañana y partidos del tirón continuamente hasta las 8 de la tarde más o menos, esperamos cumplir con los horarios, 8 de la tarde, 8:45, que se jugará la final de la categoría cadete, que es un poco la categoría estrella de esta edición.
Pues a triunfar, no se me ocurre mejor deseo para esta primera edición de la Copa Meiga. Responsable del equipo de organización, Humberto Lede, lo dicho, gracias, que sea un éxito este fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros, allí os esperamos, un saludo.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Voy a intentar no equivocarme demasiado con el verbo. Tengo la sensación desde fuera de que Cortegada de Vilagarcía, hablamos evidentemente de baloncesto, está reformulando su plantilla de cara a la temporada 23-24. Entrenador del Cortegada, Javier Nogueira. Hola, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si reformular o reestructurar o revolucionar la plantilla es muy acertado por mi parte.
Bueno, digamos que reestructurar, ¿no? Tuvimos bastantes bajas, entonces, por diferentes motivos, nos quedó otra que reestructurar la plantilla, ¿sabes?
Con el objetivo, entiendo, evidentemente, de mejorar las prestaciones de la pasada temporada.
Sí, el club ha hecho un esfuerzo. Este año vamos a contar con 12 jugadoras, que eso ya es algo que el año pasado no teníamos. Y la idea sí es reforzar el equipo y bueno, no pasar los problemas que pasamos el año pasado con las lesiones y esas cosas que tienen las temporadas tan largas.
Estamos hablando un poco de reestructuración del equipo, de la plantilla, de este Cortegada de Vilagarcía de modo etéreo. Vamos a no confundir a nuestros oyentes, vamos a dar nombres propios, renovadas, Lorena Castro, Coello, Manivesa. Entiendo que la idea era un poco también dar continuidad a la gente que más ha aportado la temporada pasada y que esta temporada próxima aporte su granito también a nivel de experiencia.
Bueno, la idea era seguir con el mayor número posible de jugadores del año pasado, lo que te decía antes, por diferentes motivos, por ejemplo, Sara Gómez por retirada, o el caso de Sara Corredoira por estudios, o de Nuria Chorén por motivos profesionales, pues no nos quedó otra que buscar jugadores en ese puesto, ¿no? Pero la idea era reforzarlo, bueno, al final tuvimos que hacer más fichajes de los que pensábamos, y sí, un poco contar con la experiencia de jugadores del año pasado, y con gente nueva, claro.
Y en cuanto a los fichajes, el regreso de Loven, Iria Losada, Arambarri, Katiana Benítez, Fax Robetín, Stojanovska, Diaw. Lo que me sorprende, ahora te voy a preguntar por qué nombres o por qué nombre o qué nombres propios tenemos que seguir muy de cerca la próxima temporada, pero me sorprende especialmente que habéis acudido mucho al mercado exterior. ¿Esto tiene alguna explicación, mister?
Bueno, pues la explicación es que las jugadoras nacionales están muy caras. Yo creo que el tema de la Liga Challenge lo que hizo fue que las jugadoras sean más caras de lo que yo creo que tienen que ser. Después el tema de Liga 1 de las extranjeras, vemos que hay muchas jugadoras de Challenge jugando en Liga 1, muchas jugadoras de Liga 2 jugando en Challenge, entonces todo eso hace que las nacionales estén muy caras, ¿no? Por encima con la regla esta de que tienes que mantener dos jugadoras de cantera en pista, uh-huh. Pues bueno, pues la cosa es que está complicada. A nosotros nos gustaría tener una plantilla más o menos como la del año pasado, pero bueno, es lo que nos tocó este año.
¿Y en quién dirías que vamos a tener que fijar nuestra mirada o en quiénes vamos a tener que fijar nuestra mirada en la pista la próxima campaña?
Bueno, yo creo que, aparte de las jugadoras que ya teníamos, creo que Anya, la jugadora austriaca que juega al 3 y al 4, va a ser una jugadora muy importante. Creo que el regreso de Lauren, muy reforzada a nivel físico, va a ser importante también. Y el fichaje de Nerea Arambarri, la jugadora de cantera celta que estuvo 4 añitos en Estados Unidos, yo creo que nos va a dar muchas cosas.
Aprovecho también a nivel personal para preguntarte por tu renovación. Es verdad que es de principios de este mes de junio, pero bueno, el club también ha mostrado su confianza en la continuidad de Javi Nogueira, ¿no?
Sí, la verdad es que yo estoy contento con el club parece ser que también está contento conmigo, entonces decidimos prolongarlo un año más y a ver qué pasa.
Con esta plantilla la próxima temporada, siempre digo lo mismo, que estamos en verano, queda mucho trabajo por delante hasta que arranque la próxima temporada, pero ¿licencia para soñar o hay que tener los pies en la tierra, mister?
Bueno, yo creo que tenemos que tenemos que soñar siempre. El tema es que esta liga es complicada porque a estas alturas no sabemos ni cuáles van a ser nuestros rivales, ni qué dinero nos vamos a gastar en los desplazamientos. Entonces haces un poquito una plantilla a ciegas porque nos hablan de que va a haber una reestructuración, de que quieren mezclar a los equipos catalanes, entonces no sabemos cómo va a quedar la cosa.
Pues saldremos de dudas a lo largo de los próximos días o semanas. Entrenador del Cortegada de Vilagarcía, Javier Nogueira, como siempre, gracias por atendernos aquí en Deportesco para toda la provincia de Pontevedra.
Vale, muchas gracias.
También en clave del deporte de la canasta, después del descanso, hoy en la capital de Eslovenia, en Ljubljana, vuelve a jugar la selección española con motivo de un nuevo enfrentamiento del Eurobasket. Partido importantísimo, 9:45 de la noche frente a Alemania. Conseguir el triunfo no solo permite que las chicas que dirige Miguel Méndez se clasifiquen para la siguiente ronda de este Campeonato de Europa, sino que además clasifica directamente a la selección femenina para la disputa del Preolímpico. Todo pensando, soñando ya en que Miguel Méndez, ojalá Alba Torrens, ojalá Raquel Carrera y ojalá también María Araújo ya recuperada, puedan pensar y puedan soñar sobre todo con conseguir el billete para los próximos Juegos Olímpicos de París de 2024. Se siguen produciendo movimientos de mercado en el fútbol sala femenino, concretamente en el Pollo Pescamar, que sabe que contará con Elena Aragón la próxima temporada. La futbolista ha renovado con el equipo conservero. Y noticia de alcance también para el Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo, que hemos conocido hace escasos minutos. La hizo oficial el propio club. La incorporación de Elico Carballo es el segundo portero de Cangas tras la incorporación de Jorge Pérez hace algunos días. Es internacional con Cabo Verde y además tiene experiencia en la Liga Sobal tras haber defendido la portería de Torre la Vega. Y con estos apuntes breves ponemos punto y final a esta edición de jueves de Deportes Cove para toda la provincia de Pontevedra, prometiendo regresar mañana a golpe de viernes ya y en nuestro horario habitual a partir de las 3:30 de la tarde, a disfrutar del sol, a disfrutar del calor, de la piscina, de la playa o de lo que te toque allá donde estés, pero siempre sintonizando, no te olvides de esto, la cadena COPE. Gracias por estar un día más, como digo siempre, al otro lado de la radio. Llegamos casi a las 4 de la tarde, llegan los compañeros de la tarde aquí en Sintonía COPE. Feliz tarde para todos. Adiós.
las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.